Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Qué bonito tema, qué bonita música, así como que para que nos relajemos,
sí,
¿verdad? Después de todo así, durante todo el día, el ajetreo, esto, lo otro, escuchar este tema, vamos a dejarlo ahí, que es Claro de Luna, sí, Claro de Luna. Además que estamos en octubre, cuando la luna es más hermosa.
Y más cerca a la Tierra.
Sí, y déjeme decirle que, a ver, vamos a escuchar. Usted que viene en su automóvil, usted que nos sintoniza a través del internet, que nos escucha a través de la radio del 104.3, escuche Claro de Luna, relájese, y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la alerta de género, con la violencia de género. Ya le vamos a decir por qué. Aquí estamos tres mujeres. Gracias en controles técnicos a Jorge Cue, que nos seleccionó ese tema musical para relajarnos. ¿Cómo nos vería? Que dijo, ahorita les pongo Claro de Luna. ¿Verdad? Y también Valentín Robles, que está en la transmisión de redes sociales en streaming. Gracias. Y vamos a empezar, gracias Jorge, vamos a empezar hablando de esta violencia de género, que la vivimos en diferentes formas y venimos justamente de un programa que nos invitaron a Edith Sarasúa. ¿Cómo estás, Edith?
Bien,
abogada.
Bien, lista para comenzar.
Angélica Rivera, gracias bien, por gracias. Tu presencia. Y venimos de un programa que justamente estábamos hablando, es el tema que se había proyectado para hoy, que vamos a abordar, y venimos de otro programa de redes sociales, de un programa de unos jóvenes activistas, de personas que tienen una página que se llama Alternativo. Y hablábamos de la violencia, hablábamos justamente de esta violencia contra la mujer. No voy a entrar en detalles, pero hace unos momentos comentábamos sobre de pronto situaciones que se dan en donde el que una mujer en un momento determinado, ¿cómo podría decir?, se dé a respetar o simplemente no permita que le falten al respeto, ya implica para algunos varones una molestia. Sí.
El poner límites.
El poner límites. Hay hombres que están acostumbrados a gritar, a ofender, a porque simplemente es una mujer, hablarle más allá de la voz alta, es gritar. Y esto ocurre en todas las edades, en algunas más que en otras. Pero antes de iniciar el programa, estamos platicando de esto, de que la violencia se da de muchas maneras en México. Hoy vamos a hablar de Jalisco, de esta alerta de género, que si no hay avances en esto, entonces es la Secretaría de Gobernación la que ya va a hacer esta alerta de género, no solamente el gobernador, sino también la Secretaría de Gobernación. Y esto sí implicaría situaciones difíciles para el Estado, porque ya una recomendación, una alerta de género del gobierno federal, pues nos afecta, y nos afecta, comentábamos Edith, como destino turístico, sí, como lugar que se promueve como una ciudad amigable, en donde lamentablemente hay feminicidios, en donde vamos de menos a más, en donde las cifras pues no son nada alentadoras después de que en abril se declara o se decreta alerta de género en el estado de Jalisco. Incluso nos dieron el violentómetro, del cual platicamos hace algunas emisiones, en donde nos planteaban algunas preguntas, y si la mujer está viviendo dentro de estas etapas violencia, pues cuidado. Empieza desde las agresiones verbales por parte de su esposo, su pareja, su novio, el hecho de que un hombre, por el simple hecho de ser hombre, pues se dé a la tarea de querer mandar, manipular, hablar fuerte, o es que como tú eres mujer, ¿me explico? O sea, ya el hecho de decir sí, soy hombre quiere decir que tú eres menos. No, aquí se trata de la equidad de género, se trata de la igualdad, se trata de estos factores que la mujer ha estado buscando por años, décadas en nuestro país, desde el momento mismo en que la mujer quiso emitir un voto.
Así es.
Que recordemos que antes la mujer no podía votar. Imagínense, o sea, nomás los hombres pueden votar y votar por quien van a elegir a presidente de la República, gobernador o presidente municipal. Y las mujeres no votaban.
Ha sido un camino tan largo, Susana, a través de la historia, a través de los tiempos, y el día de hoy sigue siendo igual de duro y difícil la situación que vivimos de violencia de género. Pero hay unos datos muy importantes y muy interesantes que descubrí o que me puse a checar y los tengo aquí conmigo, de ONU, la ONU Mujeres, y ellos establecen, por ejemplo, que las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en tres factores principales: la discriminación, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. Y hablando de género, de estereotipos, es, por ejemplo, cuando esperamos una actitud de las mujeres y una actitud de los hombres, y porque como la mujer se convierte en el motor principal de la casa y trabaja largas jornadas, entonces ya decimos, no, pues mira, ¿quién sabe qué tanto estará haciendo? Ha de ser una mala madre, y etcétera, etcétera, etcétera.
Pues estamos justamente por cumplir un aniversario más de que la mujer tuvo derecho al voto en nuestro país. El próximo 17 de octubre estaremos cumpliendo 64 años, esto fue en 1953, de que la mujer tuvo derecho al voto. Estamos hablando de 63 años. 63, pongan, 60 años de que la mujer tuvo derecho a votar. Y ahora, el hecho de que una mujer aspire a la presidencia de la República, pues es así como que, ¿qué? Y todavía en estos tiempos, en México, a diferencia de otros países como así Argentina, es, como Perú, como Nicaragua, que forman sí, parte de Latinoamérica, han tenido mujeres que han dirigido una nación, como Violeta Chamorro en Nicaragua, ¿no? Sí, por ejemplo, así es. Como vemos en otros países, en Alemania,
Merkel. Uh-huh. Cualquier actitud de liderazgo que una mujer ejerza ya no es aceptada, ¿verdad? Bueno, ya ahora se acepta más, pero había una lógica de dominación en donde el hombre era el único que podía tener liderazgo. Entonces, de esa forma fue que se educó, entre paréntesis, se educa, entre comillas más bien, se educa a los hijos y se les educa pensando que es lógico que el hombre mande, más no la mujer, ¿no?
O
que
sea,
no
el prototipo tenga de liderazgo, un liderazgo masculino,
sí.
No la mujer.
La mujer no. Entonces, esa parte, esa educación en sí, base a que tú puedes o no puedes hacer ciertas cosas sin pensar primero en que eres una persona, ¿no?
Basado en estereotipos.
Así es.
Así es, pues estamos por cumplir 64 años, justamente, de que tuvimos la oportunidad, las mujeres en esta nación, es decir, nuestras madres, nuestras abuelas, tuvieron la oportunidad de ir a votar. Porque antes de 1953... la mujer el día de las votaciones se quedaba en su casita y no podía comentar, opinar y mucho menos votar sobre la vida política de nuestro país. Y pues estamos muy ad hoc para recordarlo, la lucha que ha ejercido la mujer en este país, en el que quién sabe cuándo, cómo y dónde podrá ser que el día de mañana podamos ver a una mujer como presidenta de la República. Y no estoy haciendo campaña por nadie, pero digo, yo quisiera ver más mujeres. Está Margarita Zavala, pero que hubiera más.
Claro.
Más mujeres.
Y a veces está ya la ley, por ejemplo, establecida para la equidad de género, pero desafortunadamente a veces las mujeres no participan. Y esa es la otra parte que también se tiene que vencer, que la mujer venza esa parte, mejore la autoestima y se sienta capaz de enfrentar ese tipo de retos, ¿no?
Oye, pero también, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, también está lo de la cuota de género, ¿te acuerdas? Que fue una normatividad que donde se le requiere a los partidos, por ejemplo, el 50% vamos en su cuota de género, sí, hombres y mujeres, pero no sucedió así, ¿no?
Acuérdense ustedes,
para espacios que nos corresponden.
Acuérdense, claro, ustedes de las mentadas Adelitas en el Congreso, sí, que exacto, por equidad de género, sí, las ponían como propietarias, candidata a diputada federal por tal distrito y su suplente era un hombre, ¿no? Y en cuanto ya llegaban las que ganaban y las que habían obtenido el triunfo y el voto, pues una vez que llegaban le decían, pues ¿sabes qué, mijita, no?
Siempre no.
Siempre no, usted se queda y el que entra es el otro. Y les pusieron de mote las Adelitas, ¿no?
Sí, sí, cierto.
Y hay que recordarlo. Y después, bueno, cuando algunas de ellas dijeron, ¿sabes qué? Yo gané, pero el partido me pide, me exige, o incluso les hacían firmar, si llegas a ganar, el cargo va a ser para él, no para ti, ¿no? A ese grado hemos llegado en México, a ese grado. Sí. Seguimos.
Sí, mira, algo muy interesante también es que se han hecho programas a nivel internacional y sobre todo ONU Mujeres tiene programas que se llaman, por ejemplo, uno de ellos muy interesante se llama Voces contra la Violencia. Y este programa lo basa en la educación y dice que se tiene que educar a los menores entre 5 y 25 años para efecto de que podamos cambiar lo que es la violencia de género en el mundo, no nada más en algunos destinos. Entonces, obviamente, todas estas políticas internacionales de alguna manera tienen que llegar a nivel nacional, a nivel estatal y municipal. Y yo creo que no está haciendo lo suficiente.
Y bueno, desde luego que tenemos que empezar en casa. Comentábamos debemos de comenzar en casa. Por ejemplo, las que son madres y tienen hijas e hijos, darles el trato igual. Porque cuántos hogares en nuestro país, y sigue sucediendo, esto no estamos hablando de que hace 30, 40 años, porque sigue tan vigente como que estamos hablando aquí.
Sí.
El hecho de que madres de familia le digan a la hija, atiende a tu hermano, prepárale el desayuno a tu hermano, límpiale los zapatos a tu hermano, límpiale la ropa, y el hermano, ¿verdad?, como reyesito, como princesito, ahí, esperando que la hermana, y ya los hermanos hasta se dan a la tarea de decir, plánchame, lávame, sírveme. O sea, tienen brazos, están sanos, digo, ya cuando es una cosa especial es diferente. Pero ahí empieza esta situación de la violencia de género desde el hogar. Cuando también la madre permite que el padre, su esposo, su pareja, le hable delante de sus hijos, con gritos, con falta de respeto, y entonces estos crecen justamente con esa idea, con esa educación. Se educa mucho con el ejemplo.
Sí, patrones de aprendizaje.
Además hay una reproducción, una perpetuación de la violencia de una manera a veces también, además de evidente como la agresión, pero también hay una forma sutil. Yo tenía por aquí, tengo, que muchas mujeres prefieren sufrir ellas con tal de no ver a sus hijos rodando sin padres y sufren agresión. Otras tienen temor a que sus hijos se enfrenten a un mundo horrible porque no tienen papá. A veces como que se considera que la mamá no puede asumir esa función de ir con, no tanto de mamá y papá porque no puede. Una cosa es la mamá y otra cosa es el papá, ¿no? Y eso también hay que enseñar en cuanto a las funciones de la familia y no por eso uno es más o otro es menos. Sí. Este ha sido el gran problema de crear relaciones binarias en donde se le adjudica determinada posibilidad a unos y determinada posibilidad a otros. El día que eduquemos a nuestros hijos como seres humanos y no de acuerdo a tu género, que puedes o que no puedes hacer, incluso a la capacidad física. A veces se dice que las mujeres tenemos menos fuerza que los hombres, pero hay mujeres muy fuertes y más fuertes que muchos hombres. Sí. Yo le comentaba a Edith hace un momento que también me tocó ver un video en el que hicieron un experimento, Susana, en el que hicieron en la calle una escenificación de una agresión hacia un hombre, de un hombre hacia una mujer y viceversa. En el primero, donde se está agrediendo, el hombre agrede a la mujer y la ofende, no la llega a tocar, pero le empiezan a gritar la gente desde lejos. Eso también es otra cosa. No se atreve la gente a intervenir en primer momento. Poco a poco se va arrimando gente cuando el hombre está agrediendo a la mujer y empiezan a intervenir. Pero algo bien curioso que también pasó en el otro, en el caso de viceversa, donde se agrede la mujer al hombre, nadie intervenía. Los hombres pasaban y se reían porque la mujer estaba agrediendo al hombre. Pero aquí hay una agresión sí, por debajo, porque se cree que la mujer no es capaz de defenderse, de poner límites, y se cree que el hombre sí es capaz de defenderse solo. O sea, hay muchas cuestiones tan complejas que tenemos que educarnos, y que en la forma en que eduquemos a los hijos, hay una sutil violencia a veces con ignorarte cuando me hablas, con no darle importancia a tus logros, con ver al hijo y hacerle fiesta y a la hija no. Todo ese tipo de, son agresiones tan sutiles que a veces no las percibes, ¿no?
Bien, estamos hablando de violencia de género, estamos hablando también de que Jalisco está declarado con alerta de género. La violencia contra las mujeres se concentra en 8 municipios. En estos municipios, en donde están Ameca, Tlaquepaque, están también, obviamente, la zona metropolitana, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta. Este es el tema de hoy, amigas del auditorio. Nos vamos a ir una pausa y enseguida regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Continuamos hoy en Vallarta nos une, estamos hablando de la violencia de género, hablamos también pues de Jalisco, de los índices que se están manejando, pero con respecto a otras entidades, ¿qué lugar ocupa Jalisco, Angélica?
El tercer lugar, Susana, a mí se me hace con muy poco porcentaje, pero dicen que el 66% de las mujeres señala haber sido violentada en algún momento de su vida.
En Jalisco. ¿Y el primer lugar lo ocupa?
La Ciudad de México, en segundo lugar el Estado de México, y luego ya Jalisco.
O sea, ni siquiera la frontera, donde no. Uno pensaría que...
Sí, yo hubiera jurado que es en la frontera y que Ciudad Juárez, Chihuahua, ocupaba por lo menos el segundo o el tercer lugar. Nunca me imaginé que Jalisco. Jalisco lo ubicaba dentro del lugar número 5, pero está en el tercero ya.
En el tercero, habría que analizar en cuanto a la denuncia, porque hay dos formas de obtener la información. Una es de lo que captan las autoridades administrativas a la hora de que se pone una denuncia, etcétera, o hay un juicio, una situación problema. Y la otra es de las encuestas. Entonces, pero también hay que saber que hay muchas cosas que no se dicen. Y hay mujeres que ni siquiera sienten que son violentadas, entonces son
que ni
como
siquiera te das cuenta, ¿verdad?
Son ángulos que tenemos que visualizar bien, ¿no? Que no podemos solamente irnos a los puros números.
Fíjate, le dieron desde el 2016 le dieron a Jalisco 6 meses. 6 meses para cumplir, por así decirlo, con las recomendaciones incluso de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Si esto no ocurre, la alerta de violencia de género en Jalisco ya se decía que sería decretada por la de la Secretaría de Gobernación, así como se hizo en el Estado de México. Por alguna razón, en este momento no se ha hecho por la Secretaría de Gobernación o no se ha hecho por esta comisión especial. Lo cierto es que, lamentablemente, esto ve en aumento. Y esto no tiene que ver solamente de las cuestiones de los delincuentes, que las autoridades no cumplen. Esta es una labor de todos. El que haya violencia contra la mujer, yo creo que tiene muchos factores. Y a mí me gustaría que nos fuéramos ahora sí que al origen, que estábamos comentando, en la familia. la educación, la formación de los hijos, de las hijas, lo que ha sido la familia en México.
Angélica.
Yo comentaba, y algo que en mi experiencia profesional vi, en una investigación que hicimos sobre, de hecho hay un librito que se hizo en un momento que se llama ¿Cómo tener un hijo delincuente en 20 lecciones? Y en este en esta investigación, fue producto de una investigación, se encontraba que uno de los factores que propiciaba las conductas delictivas en los menores de edad era la ausencia del padre. Tenía presente, pues, la ausencia del padre, y esto generaba, obviamente, que no hubiera una intervención familiar adecuada en la educación de los hijos, y que se formara a los hijos pensando y viendo que el hombre no se ocupa de las cosas de casa, la mujer es la que se encarga de los hijos, y si el hombre se ausenta el tiempo que quiera, pero la mujer luego le transmite cierta agresión también al padre, pero también la mujer asume con abnegación en algunas veces, y bueno, se va conformando una dinámica en donde luego se le transmite a los hombres y a las mujeres determinada información, en donde van generando agresión ante las experiencias que están viviendo. Entonces, en una familia común, de por sí ya nos enseñan que sí pueden los hombres, que no pueden las mujeres, ¿no? Que sí pueden las mujeres, que a veces las cosas que pueden son las cosas de casa, ¿no? Son más bien obligaciones. Y los hombres son privilegios.
O ciertas actitudes.
Uh-huh. Que pueden tomar en la relación sí. con las mujeres, desde las hermanas, las amigas, las novias. Y lo vamos aceptando y se va dando secuencia a esto. La violencia es creciente. Sabemos que esto empieza, en algún momento se veía como normal que ocurrieran ciertos patrones de conducta en las familias y no se detectaba la violencia. Por ejemplo, se habla que en Chiapas hay menos violencia a la mujer, y tú puedes creer eso.
Y bueno, yo sí lo creo, porque por ejemplo, a diferencia de otros estados de la República, que pudiéramos decir Chiapas, pero Chiapas está rezagado. ¿En qué está rezagado? Porque recordemos que en la zona de Chiapas, del Istmo, de Tehuantepec, de toda esa zona entre Oaxaca y Chiapas, existen matriarcados, donde las mujeres son las que han, por así decirlo, las que han conducido sus familias, sus hogares. Y eso por un lado, y también está, por ejemplo, en Chiapas, en esa zona del Istmo de Tehuantepec, en donde están los Muje, que también es un respeto por los hombres homosexuales, que se visten de mujeres. Por ejemplo, esto se da hace muchísimos años, varias generaciones, yo diría más de 20, 30 años, que se da en esa región, en donde están en algunas cosas atrasados, rezagados, pero en otras, por el tipo de familia, por la organización, así es, viven de otra manera. Y sí, ahí es un matriarcado en la zona, especialmente del Istmo de Tehuantepec, con límites de Chiapas, Oaxaca, se da ese tipo de situación.
Sí, e incluso en las estadísticas así aparece, con un menor índice de violencia. Actualmente
Chiapas
algunos estados del sur. Y bueno, la sociedad tiene que ir construyendo una nueva forma de llevar a la familia, de conducir la familia. Tampoco, bueno, eso es un punto de vista personal, podemos irnos a que todo contra los hombres
y
a favor de las mujeres. Tenemos que construir una integralidad en donde los padres traten como seres humanos a los hijos, independientemente de que tengan una preferencia distinta, etcétera, ¿no? Porque luego también con eso hay agresiones, con cuestiones de que si eres blanquito, morenito, también hay un trato diferente en la familia.
Fíjate que precisamente en el Centro Universitario de la Costa se está preparando, de hecho, el área, están preparando un concurso. De hecho, ya está en redes sociales y todo, que se llama de bioética. Lanzaron un concurso en el que es de fotografía, video, dibujo, cartel, todo, en el que se habla de la igualdad, de la equidad, ¿sí? De la justicia, y que tiene que ver justamente la equidad con lo que hoy estamos hablando también dentro de la familia, con la igualdad. Ya otro día, y lo preparamos, claro que sí, el asunto de los hijos, de las hijas con otras preferencias. Sí. Eso lo vamos a dejar como un tema aparte y que vengan unos psicólogos a hablarnos de este tema. Pero bueno, regresando a la cuestión de violencia de género, esto es multifactorial porque también hay que comentar que de alguna manera toda nuestra sociedad mexicana, en todo el territorio nacional, de una u otra forma hemos contribuido a esta violencia. Si bien es cierto, hay algunas entidades del país, como en el caso de las que acabas de mencionar del sureste mexicano, en donde no se da esa violencia como se da, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México y ahora, muy lamentablemente, Jalisco en el tercer lugar. Se ha contribuido con una educación, con prototipos, con tantos y tantos factores que vienen a dar como resultado lo que hoy se está viviendo.
Oye, Angélica, otra cosita. Hace ratito hiciste referencia a ciertas características que, por ejemplo, se encuentran en familias donde existen o que uno de los miembros es delincuente o algo así.
Es lo que decía.
De los niños.
Que generalmente una de las características fundamentales era la ausencia del hombre de la educación de los hijos. Y solamente intervenía para reprender o para agredir a los hijos cuando estos no hacían algo.
Y ni eso, porque déjenme decirles, ustedes saben que la estadística de las madres solteras en nuestro país son altísimas. Y bueno, también se reflexiona, o yo por lo menos reflexiono, a veces estando una pareja, un matrimonio con problemas, con insultos, con falta de respeto y ese ejemplo hacia los hijos, o quizá sea mejor que una madre soltera se haga cargo de sus hijos y no vive en esa violencia. Bueno,
sí, son situaciones muy complejas.
Porque...
Y que se tiene que analizar cada uno en su particularidad, porque no podemos generalizar. Exacto. A veces se dice mucho eso de que yo voy a ser padre y madre, eso jamás.
Oye, Angélica, pero por ejemplo, ¿cuántas veces, bueno, como dice bien la licenciada Susana, existen muchísimas mujeres que son las que están a cargo de la economía y de los hijos en México? ¿Cómo le haces tú para balancear o para encontrar un equilibrio en esas situaciones? Cuando no puedes estar, porque obviamente tienes que comer, y si no trabajas, no comes.
¿Y quién cuida a los hijos?
¿Y quién cuida a los hijos?
¿La abuelita? ¿Cómo? ¿Los abuelos?
Sí, la familia cercana. ¿O alguien? Sí. O sea, ¿cómo?
Y de hecho, tienen que estar en un proceso terapéutico cuando... En una atención especial, porque eso ya es una situación diferente. Si no la pueden afrontar y empieza a tener síntomas, los primeros síntomas de que algo va a andar mal es desde que empieza a haber agresiones entre hermanos, que no pueden ser controladas por los padres, berrinches extremos donde no pueden controlar el padre o la madre al hijo, fracasos en la escuela. Son los primeros síntomas que nos van a hablar que algo está mal. Un niño que es violentado o que violenta en la escuela, el llamado bullying. Sí. Allí son las primeras manifestaciones y reflejos, espejo de su casa. Entonces, tenemos que intervenir. No podemos pensar que, bueno, pues vamos educando entonces a los que vienen. No, hay que atender, hay que prevenir. Hay que atender los casos que ya tienen problema y hay que educar una nueva manera de llevar la vida, ¿no?
O sea, que es necesaria la ayuda profesional.
Necesariamente. Y bueno, aquí sí es importante. A veces echamos de lado, así como vamos con el médico cuando... Sí. Queremos revisarnos a ver si estamos bien. También tenemos que estar con el profesional de la salud mental, atendiéndonos de vez en cuando para ver si vamos bien. Cuando nos sentimos demasiado preocupados por algún tema y no lo podemos resolver y nos hace ruido, pasa un tiempo y luego otra vez nos tropezamos con la misma piedra y nos vuelve a pasar otra problemática similar. Señal de que hay que atendernos. Dicen, por ejemplo, mujeres, es que siempre me encuentro con hombres iguales. No es que te encuentres siempre con hombres iguales. Lo que pasa es que tú eliges ese tipo de hombres. Entonces tienes tienes que romper con esa parte tuya, ¿no? Como mujer, por ejemplo, para romper el círculo de la violencia, tienes que aprender a elegir y qué es lo, a poner límites.
A respetarte.
A respetarte, a saber que no tienes por qué obligarte a tener un cuerpo X y si no, no vales, o a tener el dinero X, porque ahora ya también se usa que las mujeres deben de tener dinero para poder aspirar a algún hombre. O también que pueda ser capaz de llevar a cabo la organización de un hogar, pero también trabajar. Y si no lo haces, andas mal. Eso te pasa por querer trabajar.
O eres un fracaso, ¿no?
Eres un fracaso. Entonces, son cuestiones que tenemos que reeducarnos.
Bien, pues vamos a ir a la pausa. Hoy estamos hablando de esta violencia de género contra las mujeres. Estamos hablando también de esta alerta de género en Jalisco. Y que, bueno, le dieron 6 meses al Estado para esto, y hasta ahora esto de que se comentó que sería ya por parte de esta comisión especial, que entonces a través de la Secretaría de Gobernación se le daría ya la alerta de género, y eso pues obviamente afecta al Estado. Y desde luego, pues todos los factores de riesgo, amigos del auditorio, es una variedad de factores que existen tanto a nivel individual, en las relaciones de comunidad, de la sociedad, etcétera, etcétera. Regresamos con el tema, y desde luego también hay que hablar de los niveles, porque generalmente siempre decimos es que hay violencia en los hogares en donde la situación económica es difícil. No. Es que eso tiene que ver con la educación y la gente menos educada es la que vive violencia en los hogares. Tampoco es cierto. La violencia contra la mujer existe a todos los niveles. Y a veces, aunque uno no lo crea, de gente que dices es que es
figura pública.
Figura pública, es que es un encumbrado abogado, doctor, funcionario, qué sé yo. Pues sí. También ahí existe esa violencia de género.
Recuerda del maestro de la UNAM que hizo una expresión por ahí machista, ¿no?
Terrible.
Entonces, que también está cuestionando muchas posturas también de una universidad.
Así es. Es momento de ir a la pausa y regresamos con este tema. Desde luego también le tenemos este violentómetro que usted debe conocer. Su pareja, sus amistades, en este caso su esposo, su pareja le hace bromas hirientes, la chantajea y la ignora, la ley del hielo.
La rasguña, la pellizca.
Ay, vamos a la pausa, regresamos.
Se ríe.
Porque la visión femenina nunca falla.
Ay, a propósito del claro de luna, comentas, Edith, sobre ayer la luna. Dicen
preciosa,
que las lunas de octubre son las más hermosas. Yo creo que sí.
Yo también. Y aparte, acuérdate que estamos más cerca de... La Tierra está más cerca de la luna en octubre. Entonces, disfruten la luna, por favor.
Bueno, y hablando de la luna, que tiene que ver también mucho con nuestras emociones y demás, con las mujeres. Estamos hablando de esta violencia de género, amigas y amigos del auditorio. Y en donde hay que poner... ahora sí que focos y muy alertas cuando se empieza a faltar el respeto con bromas hirientes, con chantajes, con mentiras, con el engaño, con la ley del hielo, por ignorar, celar, culpabilizar, descalificar a ella cuando empezamos con la descalificación. Y luego, peor cuando se hace pública, es y la ridiculización, Edith.
Así es. A ver, hablamos también de pellizcar, de empujar. Cuando te arañan, te jalonean,
controlan, prohíben.
Encerrarte, aislarte.
Sí, hay gente que comete esas cosas. Increíble. Yo tuve una amiga, rápidamente se los cuento, una amiga que un día me habló por teléfono. Estaba yo estudiando allí en la Ciudad de México. Me habla y me dice, quiero hablar contigo, ven a mi casa. Pero no vas a poder entrar porque estoy encerrada con llave. Yo, ¿cómo? Pero llego a su departamento y hablábamos por la puerta, o sea...
¿Por la puerta?
Ay, no, porque ella estaba encerrada. Y le digo, ¿pero por qué permites eso? Y bueno, para que ella pudiera romper ese miedo, el tipo la encerraba, estaban casados, le empezó a prohibir que fuera a visitar a su familia, la encerraba, no podía prender la televisión, no podía hablar por teléfono, y porque hasta él hablaba por teléfono a su casa, y si ella contestaba, ¿qué, por qué contestas?
O sea,
entonces, imagínate, ese es un enfermo, pero ella también se estaba enfermando en pensar que su vida era así, y claro. Yo, la verdad que es algo que nunca se me va a olvidar, porque yo decía, ¿cómo es posible que puedan permitir ese tipo de situaciones? Pues sí, son una realidad, aunque a veces pensamos, ¿cómo crees? No, sí existe. Sí, existe sí. El hecho de controlar, amenazar, prohibir.
Oye, y no siempre es en forma violenta o agresiva, puede ser la cosa más sutil que ni cuenta te puedes, que ni cuenta te das. Sí. Por ejemplo, ¿cuántos hombres hay que dicen, no te preocupes, yo me encargo de eso, a la mujer? Yo me encargo de hacer estos pagos, yo me encargo de eso, yo me encargo de aquello. Tú aquí tranquila, no, tú nada más, aquí te quedas, ¿eh?
Uh-huh. Eso y es violencia. Aparentemente la está ayudando y no, es para controlarla.
O también, por ejemplo, ahora que se me vino a la mente esto de controlar, o sea, ¿cómo hay mujeres que permiten que las neutralicen a tal grado o de las apariencias? ¿Cuántas mujeres son víctimas en sus hogares, pero como tienen que cumplir con una función pública, tienen que salir a dar la cara amable, aunque en su casa les estén dando hasta por debajo de la lengua, pero tienes que salir y dar la cara porque como soy funcionario, como tengo una representación, esto, aquí me cumples y tú haces como que somos la familia perfecta y en realidad no lo es, sí. ¿No? Entonces hay tantos casos y tantas formas de violencia de género.
Y que muchas terminan con la vida también. En el violentómetro vemos cómo va aumentando desde esas bromas de eso hasta el tocar, el agredir. No sé, les cuento de un caso de una persona que ya en prisión, por una sentencia de haber cometido un homicidio contra otra mujer, en ese tiempo no estaba tipificado el feminicidio. De hecho, por celos la mató y pues la dejó por ahí abandonada, ¿no? Total que está en prisión y en prisión conoce a la hermana de otra persona que está ahí y se relacionan. Y le advierten que tiene esa... las trabajadoras sociales le advierten la circunstancia que hay. Las características de esta persona, todo eso. Total que se enamoran y que para el amor no hay límites y que se perdona todo y que pobrecito está en prisión y se, para no hacer largo el cuento, se Dios casan. Mío. Se casan, tienen hijos y en ese lapso ella fue objeto, desde así como ahí viene el violentómetro, así. Podría
paso decir, a paso.
Paso a paso, todo.
Desde lo más simple todo, hasta lo más
complejo. Hasta que ya en los últimos momentos, cuando llega una parte culminante donde él termina con la vida de ella. Le llamaba por teléfono hasta 8 o 10 veces al día y le pedía que le pasara el teléfono a la persona que estuviera junto para ver si no estaba en un motel o para ver si no estaba en otro lado. Y la persona, obviamente, en prisión y con una cuestión ya celotípica muy marcada, pues bueno, ahí se incrementa todavía. A los hijos los cuestionaba sobre lo que la mamá hacía.
Ay, Dios mío.
Y que le dijeran, le explicaran y hasta los agredía, si no les decía paso a paso todo lo que la mamá hacía. Total que ella un día decide ya enfrentarlo y decirle que ya no va a ir a visita, que ya va a terminar la relación. Pues ese día la mata dentro de prisión y a sus hijos.
Creo que sí escuché ese
no
caso.
Tiene mucho, no. Fue hace algunos años, sí. En Jalisco.
Qué barbaridad.
Sí, estaba en las noticias también, sí. Y todo.
Entonces,
obviamente.
Pero esto lo comento por lo grave, lo vemos
hasta
tan
¿hasta dónde se llega, no?
Lo vemos tan simple permitir ciertas cosas, pero los límites se tienen que poner. Y como lo dije hace rato, no se trata por ver que los hombres son malos y las mujeres buenas, no. Se trata de una forma integral de resolver el problema, que las mujeres también ya rompan con eso, que los hombres también respeten a las mujeres, que se respeten a sí mismos, que la mujer también entienda entienda que no pueda seguir aceptando ese tipo de cosas desde el noviazgo. ¿Cuántas veces se acepta, Susana?
Sí, y en cualquier relación humana, ya vamos a claro que estamos hablando de la violencia de género contra la mujer, pero miren, yo creo que el respeto en toda relación humana, perdón, así lo siento, lo pienso, en cualquier relación humana debe de imperar el respeto. Si no hay respeto, no hay nada. En un lugar de trabajo tiene que haber respeto, en una relación familiar mucho más todavía. En cualquier relación humana debe privilegiar el respeto. Oye, y si no hay respeto, sí, amigos, sí, de sí, todos, sí, sí. En toda relación humana debe de haber el respeto. Y obviamente lo que está pasando con las familias mexicanas, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en Jalisco, ahora que ya nos ocupa el tercer lugar en materia de violencia de género y que estamos en alerta de género y tenemos todos que contribuir para que esto pare. Hace una hora, hora y media que estábamos en un programa que nos invitaban, yo decía, yo vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. En su momento yo era feliz en Juárez. Trabajaba en medios, estaba en Canal 5 de Televisa allá, yo pasaba noticieros, corresponsal y demás, y entonces cambiarme de lugar de residencia en forma inesperada para mí, mi esposo dijo, nos vamos de aquí, mis hijos no pueden crecer aquí, y él tenía la razón. Entonces, mi esposo es el que elige Puerto Vallarta, y nos venimos para acá. Y cuando esto empieza aquí en Vallarta, me trasladé a los años 80, obviamente, cuando empiezas a ver que feminicidios y que alerta de género, me acordé así en un 2x3 de Juárez, de cómo se dieron los eventos, de lo que las autoridades esperaron, de que se desbordaron las cosas y que cuando quisieron hacer algo ya era demasiado tarde porque Juárez estaba boletinado a nivel internacional como una ciudad violenta, como donde surgió el nombre de las muertas de Juárez, que de aparecer un cuerpo, 2, 3, 10, 20, 50, 100, o sea, este es un cementerio. Entonces, no quiero ser alarmista, ni mucho menos, pero si en este momento Puerto Vallarta no toma acciones, Jalisco, no toma acciones contundentes, en el que todos debemos de participar, porque tampoco va a estar un policía detrás de cada mujer, de cada persona. Nos debemos de cuidar, debemos de tomar nuestras precauciones. Y también, lo que comentábamos, hace un momento decía la abogada, es que no tiene que ver con el estilo, la seguridad, con el estilo de vida. Probablemente tenga razón, pero yo sí creo que debemos de ser muy cuidadosos, saber a dónde andamos, cómo andamos, con quién andamos, por un lado. Y retomando el tema de la familia, para quienes están en estos momentos criando apenas a sus hijos, las jovencitas, las madres, desde este momento deben de sentar las bases de su familia. Primero, el respeto. A partir de ahí, todo lo que quieras, pero con respeto. Si no hay respeto, no hay nada.
Sí, y el trato igualitario entre los miembros de la familia y hacia la gente que te rodea y con la que convives.
Hay países asiáticos que ya tienen sancionado si un hombre le chifla a una mujer en la calle o si un hombre ve con alguna mirada morbosa a alguna mujer.
O sea, como una agresión.
Julia, a lo mejor la mirada no sabes definir si es morbosa o no, pero ese toqueteo. No, pero ese toqueteo, ¿a quién no le ha pasado que entre la multitud no aprovechan y te dan ahí, te agarran la pompa, el seno? La verdad, y fíjate, yo me acuerdo, yo alguna vez utilicé el metro, y un hombre, salí como que, ¿qué pasó aquí, no?
Sí.
Pero en la Ciudad de México es una cosa frecuente. Pero, por ejemplo, eso de que vayas caminando y de pronto ya sientes la nalgada, o sea, afortunadamente yo creo, y también los hombres saben con quién, ¿no? Pero imagínate a la que se expone, ¿no? Una vez en un 15 de septiembre, no voy a decir los nombres, pero un muchacho le faltó el respeto a la novia de otro muchacho. Entonces, lo vio, ve que le agarra el trasero a la muchacha y el delantero, ¿cómo quieres que se ponga el otro? ¿O cómo iba a permitir que a su novia la afectaran de esa manera. Se armó la gresca ahí de tal forma que fue una cosa terrible. Y entonces, por un tipo que se quiso hacer el chistoso de agarrarle el trasero a una muchachita, ¿verdad?
Aquí en Vallarta.
Aquí en Vallarta también. ¿Ayer?
Ayer hubo un pleito en una colonia de aquí, uh-huh, porque un muchacho iba con su novia, otro le dice algo, él se molesta, se enfrentan y terminan a golpes fuerte.
Entonces, pues son cosas que las que debemos prevenir, no propiciar, los padres hablar con los hijos, que este tipo de temas pues se hablen, que la gente, los jóvenes, los adultos, porque no nada más los jóvenes, toda la gente, hombres, mujeres, tenemos que nos caiga el 20, como dicen los chavos, hacer conciencia, no permitir que nos violenten ni tampoco provocar, darnos a respetar.
Así es, y ¿sabes qué? También es muy importante que ahorita como está la situación en Puerto Vallarta, bueno, con esas situaciones que están pasando en las últimas semanas, no podemos nosotros como mujeres decir no pasa nada. Entonces lo que sí es importante es que tomemos nuestras medidas de seguridad, de que, por ejemplo, te vas a subir a tu coche, tengas las llaves en tus manos, que es lo que siempre dicen, abre tu coche, súbete al coche, cierra tu coche y te vas. Si vas en camión igual, que nadie te venga siguiendo. Si notas que alguien te sigue, te metes a un lugar, te esperes, llames a alguien por teléfono. Tenemos que estar bien alertas. Voltea para atrás, para adelante, a ver si notas algo raro.
Y que la autoridad haga lo que le corresponde.
Claro que sí.
¿Verdad? Estructurar muy bien lo que es la seguridad. A mí en lo personal me da gusto, cosa que no había pasado en Vallarta, de que el titular de Seguridad Pública de Vallarta con el de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, como se llama hoy, de ambos municipios de ya se hayan encontrado, estén platicando y que esto pues no solamente sea para la foto, no solamente sea para que así ya platicaron que a todo dar, no. Hay que ver resultados, que se coordinen muy bien, porque lo que le afecta a Vallarta le afecta a Bahía y viceversa. Entonces, si tenemos presidentes municipales que se coordinen, seguridad pública que se coordine, y hacemos de esta conurbación algo positivo, algo bueno, pues yo creo que pueden salir muchas cosas. Pero regresando otra vez al tema de la violencia de género, esto empieza por la casa, de la forma en que los padres eduquen a los hijos, y es que a los hombres y a las mujeres. A los dos.
Es importante hacer un acto de reflexión. Yo creo que los padres ahorita en este momento que nos escuchan pudieran empezar a ver hacia adentro, ¿no? ¿Cómo estamos llevando las cosas? Sentarse con sus hijos, ver cómo se sienten. Hay una técnica que es la externalización. Y es una forma de empezar a afrontar esta situación. Obviamente, cuando ya ven que no la pueden resolver, pues hay que buscar ayuda, como en todo, ¿no? Sí. Entonces, pero sí que cada uno empecemos a reflexionar cómo asumimos esta situación de la violencia, ¿no? Si somos activos o no somos activos, pasivos, si pellizcamos, si hacemos, ¿no? ¿A qué nivel estamos?
Antes de que concluyamos, que ya estamos a unos minutos, rápidamente les vamos a decir del violentómetro, que de pronto, ¿cómo que el violentómetro? Pues sí, que viene del 0 hasta el número 30, y rápidamente les vamos a leer esto del violentómetro. Empieza con bromas hirientes, bromas de mal gusto, chantajear, mentir, engañar, ignorar la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, en forma privada o públicamente, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir.
Mira, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar y arañar, empujar y jalonear, cachetear, oye, no, hombre,
patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos u armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y asesinar. O sea, ¿ya qué más hay? ¿No? ¿Hasta dónde hay gente que llega, que empieza con eso y se sigue de largo? Amigas y amigos del auditorio, pues es una reflexión. Si usted es padre, si usted es hijo, platiquen. Ya lo dijo Angélica Rivera, hay que hablar las cosas. Usted a lo mejor está a tiempo de modificar algunos patrones. Antes los hijos respetaban a los padres, a los abuelos, se ha perdido.
Se les enseñaba.
A los maestros.
Se enseñaba a respetar.
A respetar, con el ejemplo empezaban, ¿no?
Exacto. Pues así, entonces tenemos que construir o reconstruir una sociedad en donde todos nos tengamos que respetar, y desde luego las autoridades a hacer lo que le corresponde. Yo espero que Puerto Vallarta y que el Estado de Jalisco no tengan que ser declarados en alerta de género por parte de la Secretaría de Gobernación, porque eso va a ser para Jalisco pues una situación difícil. Ojalá y que se cumplan las recomendaciones, pero esto no nada más es trabajo de la autoridad, es trabajo de todos, porque no puede haber un policía detrás de cada ciudadano. Los pocos policías que hay en Puerto Vallarta tienen que encargarse de la seguridad de toda la sociedad, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que hacer lo nuestro y ser exigentes con las autoridades también, para que la gente que está al frente y al mando de la seguridad haga lo que le corresponde, cuidar a los ciudadanos, no a los delincuentes. Sí. Y nosotros como sociedad, no digo que nos encerremos en nuestras casas, no, pero hay que actuar con precaución.
Activamente también.
Y activamente.
Mira, y otra cosa, en convertirnos en vecinos vigilantes, con nuestro entorno cercano y con lo que veamos ahí. De esa manera también, si vemos algo que no nos gusta, sabe que usted ni se mete en líos, nada más háblele a la policía, háblele a quien le tenga que hablar para que lleguen y obviamente se eviten esas escaladas de violencia.
No ser omisos.
Exacto, la violencia.
Muchas gracias, gracias a Jorge Cue por tu apoyo y desde luego a Valentín Robles en redes sociales, amigos del auditorio, que tengan ustedes buena tarde, buena noche y ojalá que podamos escuchar otros...
Claro de luna.
Claro de luna. Con eso nos despedimos para que se vaya usted a las noticias, señal informativa desde la ciudad de Guadalajara.
Vallarta nos une mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une mujeres.